en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Lucía Bastidas, Gabriel Silva Luján, Andrés Forero y Holman Morris. Los momentos en que aparecen nuevos presidentes, como es el caso de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, pues se hace importante también que haya oposición, que haya un contrapeso, que haya una crítica, como en cualquier gobierno. Y aquí la pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué va a pasar con la oposición? Ya hay muchos partidos que se han sumado al gobierno, como ha ocurrido en otros casos. Algunos seguramente serán independientes, no está muy claro cuáles vayan a ser oposición. El expresidente Álvaro Uribe se reunió con el presidente electo Gustavo Petro y le dijo que en caso de hacerles críticas desde el Centro Democrático a los del Pacto Histórico y al gobierno de Petro, lo harían de una manera muy limpia. En el Centro Democrático pues hay problemas, justamente en las últimas horas renunció Eduardo Rodríguez, que fue representante a la Cámara del Centro Democrático, diciendo que el partido de Álvaro Uribe se radicalizó y que está en manos de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Pero independientemente de eso, les quiero preguntar por la oposición, es decir, ¿y la oposición qué? Porque eso es necesario para la salud democrática. Doctor Gabriel Silva, ¿y de la oposición qué?
La oposición en este gobierno va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque el escenario parlamentario está pues copado con las alianzas que se han creado y no hay un espacio diferente en este momento, como se está viendo, al Centro Democrático. Y yo, por ejemplo, que soy una persona independiente que no voté por Petro, me considero muy mal representado por el Centro Democrático como oposición. O como una actitud independiente. Me parece que los grandes errores que cometió Gustavo Petro fue reunirse con Álvaro Uribe como si fuera la cabeza de esos otros 10 millones de votos que no estuvieron con Gustavo Petro. No lo es. Entiendo el gesto, me parece valiente, pero revivió un cadáver político, en el sentido de que los que no votaron por Gustavo Petro no se sienten todos, y creo que la inmensa mayoría no se sienten representados por el Centro Democrático, por Álvaro Uribe. Entonces, el hecho de que no hay con quién actuar desde el punto de vista parlamentario para obtener una oposición distinta al único que se ha declarado hasta ahora en oposición, que es el Centro Democrático, y ahí pues también dudas sobre si todos van a acatar esa actitud, pero el hecho es que la oposición está huérfana. Y creo que eso revive la conversación sobre el centro, que hoy en día todo el mundo se olvidó de eso, de que existió la coalición de la esperanza y demás. Creo que ese camino, que va a ser un desierto por varios años, es un camino que sigue abierto, porque la oposición, como si se sigue planteando como se planteó antes, el uribismo contra el santismo contra el otro, el petrismo contra Duque y viceversa, en ese tipo de oposición, digamos casi que bipolar, esa oposición no da espacio para una oposición inteligente, que esperamos que se haga con otros actores de la sociedad civil, ya que no se puede hacer con los partidos. Esperamos que la sociedad civil y los medios de comunicación ejerzan ese papel que no se puede hacer en el Congreso.
Lucía Bastidas, ¿qué opina de ese punto de vista de Gabriel Silva?
Bueno, oposición necesitamos porque fortalece la democracia. Y ojalá todos no vayan a estar como Holman, que les molesta que no estemos de acuerdo, porque parte de la oposición es eso.
No cambiamos.
Plantear las diferencias, plantear con lo que no estamos de acuerdo. Claro que una oposición con argumentos, claro que una oposición que tenga garantías además por parte del gobierno y por parte de lo que ha planteado siempre la izquierda, que tenga garantías esa oposición que se tenga en el Congreso. Creo que va a estar el Centro Democrático, y es cierto, el Centro Democrático no nos representa a todos en la oposición, pero yo he escuchado, por ejemplo, a David Luna y Cambio Radical, que no ha tomado una decisión, que va a ser oposición crítica, reflexiva al gobierno de Gustavo Petro. Ojalá salgan liderazgos importantes dentro del Congreso y fuera del Congreso para hacer control político, porque eso se trata. Porque, lo dije desde el principio, el unanimismo me da miedo. El que persigan me da miedo. Y necesitamos aquí voces disonantes, así no sea para los oídos hermoso que digamos que todo está perfecto, que todo va a estar bien. Yo sí creo que el gobierno debería sentarse, los ministros, salir a Florencia, Italia, o aquí en Cundinamarca, Cundinamarca o en la costa, donde quieran, sentarse, mirar el plan de gobierno, el programa. Los veo muy bocones a los del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esperamos que salgan figuras de la oposición, que seguramente van a salir. Aquí hay uno en la Cámara que irá a ser importante, como Andrés Forero, como lo fue un concejal serio en el Consejo de Bogotá, y ojalá así muchos en el Congreso de la República. Lo que pasa es que en el Congreso se dejan enmermelar fácilmente, como en el Consejo de Bogotá, y entonces eso va en contravía de la oposición en cualquier parte. Pero necesitamos esas voces críticas diciendo lo que está mal y, por supuesto, apoyando lo que esté bien desde el Congreso de la República.
Holman Morris, ¿cuál es su opinión?
Bueno, cuando yo planteo que Lucía no cambia, es porque sigue en esa táctica de ponerle a uno, en boca de uno, cosas que uno no ha dicho. Pero sigamos. Juan Carlos, yo quiero recordar el discurso del señor presidente Gustavo Petro el 19 de junio. Todas las garantías para la oposición política en Colombia. Todas son todas. Y esto tiene que empezar, lo he dicho mil veces, tiene que empezar por los 11 millones que votamos por el programa de gobierno de Gustavo Petro y por todos y todas los colombianos. Que esa horrible noche aquí en que el uribismo convirtió los organismos de seguridad del Estado en organismos de persecución política cambie y va a cambiar en este gobierno. Primer punto. Segundo, ojalá surja, florezca, tiene que haberlo. Aquí hay un expositor de ello, André Forero, fue, digamos, éramos, estábamos en orillas contrarias en el Consejo de Bogotá, pero siempre un hombre argumentado y respetuoso. Y así tiene que ser, tenemos que pasar la página de esa oposición virulenta, de esa oposición sin argumentos, sobre todo, sin argumentos. Ojalá surja, tiene que haberlo, esa oposición, para el bien de la democracia, ni siquiera es para el bien de Colombia, para el bien de la democracia. Y yo creo que un actor importante que va a ser oposición, yo digo que va a ser en determinados momentos el movimiento social. El movimiento social es campesino, el movimiento social es indígena, el movimiento social es agrario, y el movimiento social nos ha demostrado en América Latina y nos ha demostrado en este país que es autónomo, que su voz no la entregan porque sí, sino a cambio de las reformas estructurales, que en este caso por las cuales votaron. Entonces yo creo que ahí puede haber una oposición interesante, reflexiva, que le va a ayudar al gobierno también, que le va a ayudar sobre todo a Colombia.
Andrés Forero, ¿cuál es su punto de vista?
Pues Juan Carlos, varias cosas, y un poco a propósito de lo que decía el doctor Gabriel Silva. Y yo entiendo, y efectivamente cuando uno mira la composición del Congreso, doctor Gabriel, pues el Centro Democrático de 108 senadores tiene en este momento 13, y de 100, en este momento ya no me acuerdo cuántas son las cámaras por el tema de las curules de paz, creo que son 192 cámaras, pues tenemos 16. Y entonces, en ese sentido, yo entiendo pues que obviamente no representamos a los 10 millones de votos de personas que no votaron por Gustavo Petro en segunda vuelta. A propósito de lo que decía Holman, que él decía que había sido un triunfo contundente del cambio del pacto histórico en Colombia, y no fue así. Realmente hubo segunda vuelta y la diferencia fue bastante estrecha, y así lo reconoció el presidente electo. Él dijo, aquí no hay una diferencia significativa, tenemos que buscar convergencias con algunos de los otros partidos. Y yo vuelvo a insistir en que eso es irrelevante. Me parece que es importante abrir canales de diálogo, pero lo que no me parece que esté bien, y que Holman, vuelvo a insistir, eso va en contravía de lo que ustedes decían, que iban a hacer realmente el cambio, es que todos esos acuerdos que se están dando en el Congreso, donde vemos que el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que estuvieron con Federico Gutiérrez, que cuestionaron a Gustavo Petro y hoy se declaran partido de gobierno, eso yo creo que no hace bien a la democracia.
Yo creo que hay que hacer una diferencia. Son las bases liberales. Las bases liberales siempre estuvieron con nosotros.
Pero estoy hablando de los congresistas, Holman. Estoy hablando del partido de la U, estoy hablando de... Y si tú revisas los cuestionamientos que se hacen de lado y lado.
Pero ¿cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo, Andrés?
Pues es que eso es lo que no sabemos. No lo sabemos. No,
pero es que hay un programa de gobierno.
Pero y ese programa de gobierno fue el que cuestionaron, ese fue el que cuestionaron en campaña, Holman. Es que eso es lo que yo estoy cuestionando precisamente. O sea, que personas que estaban con Federico Gutiérrez, que el presidente Gaviria y los miembros de la bancada del Partido Liberal salieron a decir que estaban en contra de eso. Pasa lo mismo con los conservadores y con los de la U. Y hoy pasan a ser partidos de gobierno. Eso es lo que a mí me parece.
Es decir, se plegaron al programa de gobierno. No, entonces, es al contrario, Andrés.
Pero explícame, ¿cómo es posible?
Esa es la política. Personas...
No, eso es que esa no debe ser la política. Yo creo que lo que le falta a Colombia, y un poco a propósito de la orfandad, y ojalá, a pesar de las diferencias, doctor Silva, yo pueda representar en ciertos temas, por ejemplo, sus preocupaciones a propósito de los temas de un gobierno de Gustavo Petro. Yo te digo, Holman, o sea, lo que tenemos que buscar, y aquí además digo, el Congreso ha sido gobernista. El Congreso fue uribista, el Congreso fue santista, fue duquista y ahora es petrista. Y eso me parece que no le hace bien a Colombia, no le hace bien a la democracia. Entonces, lo que yo hubiera esperado es que los partidos que estuvieron con Federico Gutiérrez hubieran hecho hoy una oposición clara, respetuosa, seria, sin mentiras. Yo no he dicho ni una mentira, Holman. Yo me baso en los argumentos.
Tú dijiste
que yo había dicho mentiras en la intervención anterior.
Yo no uso calificativos en mis respuestas.
Holman, lo dijiste.
El único que ha usado calificativos aquí eres tú.
No, Holman, espera. Okay.
Entonces, si uno no entiende,
Holman, estoy hablando yo, déjame terminar. Entonces yo te digo,
uno por uno.
Sí, Holman, yo no he dicho ningún calificativo a propósito de ti. Cuando hablé del tema ético, hablé de lo que decía el senador Bolívar. Yo, pues, Roy Barreras tendré diferencias, me tiene bloqueado en Twitter, pero bueno, eso son otras cosas. Pero en el caso que te estoy diciendo, tú me dijiste que yo había mentido a propósito del tema de la reforma tributaria. No, yo digo, mira, pasó, están haciendo una posición mentirosa y antes de que se posesione. Claro, hay que esperar a ver qué termina de pasar. Pero como dijo el doctor Silva, los ministros están haciendo anuncios. Y yo creo que los ministros que hacen anuncios, pues hay que tenérselos en cuenta y hay que tomárselos
pero
en serio.
Esa no es la política. Es decir, ¿dónde están las leyes que está dictando el actual designado ministro de Hacienda? Hombre, son anuncios. Júzguenos ya por lo que estemos haciendo ya en el ejercicio.
Holman, se inventaron cosas de la reforma tributaria el año pasado, antes de que la presentaran, y hicieron campaña en contra de eso sin que fuera verdad.
Mira, Andrés,
oiganme. Yo no voy a hacer eso, yo me baso en lo que dicen los ministros.
A ver, últimos 30 segundos para Holman, que tenemos otro tema para poner sobre
¿Cuánto tiempo el señor Álvaro Uribe Vélez no bajó a Gustavo Petro de sicario? Se lo dijo en el Congreso en un debate.
Y los insultos contra el presidente Uribe,
espérate, déjame terminar. Y hoy nos dan una muestra de que se pone por encima los intereses del Estado colombiano, de la República. Por eso se sentaron a hablar. Y por eso yo interpreto que llegan unas bancadas porque se dieron cuenta que el señor y el gobierno que tú representas, que tanto te gusta, Andrés, que es el gobierno de Iván Duque, dejó este país, está que se estrella y se va por el abismo, y que si no se hacen esas urgentes alianzas hoy en Colombia, gran diálogo nacional, en torno a un programa de gobierno que tiene que ver con la paz profunda, que tiene que ver con una reforma tributaria, que tiene que ver con darle comida a 22 millones de colombianos que están muriendo de hambre, pues eso lo entendieron esas bancadas.
Ya, señores, les quiero poner un último tema en estos 7 minutos que nos resta de programa, y el tema está a cargo de Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una citación que se ha conocido en las últimas horas por parte de la Fiscalía en la Dirección de Violación de los Derechos Humanos en contra de la cantante Marvel. Tendrá que comparecer este lunes, esto dentro de una audiencia de conciliación por los mensajes que escribió en sus redes sociales refiriéndose a la entonces candidata a la vicepresidencia Francia Márquez. Esos trinos llevaron también a que otras personas, como el exdirector del CTI Julián Quintana y el excandidato al Congreso de la República Miguel Polo Polo, respondan allí por los calificativos que utilizaron en contra de Francia Márquez y las imágenes que pusieron en sus redes sociales. ¿Consideran que es justo que la Fiscalía haga este llamado a la señora Marvel, o aquí cabe la libertad de expresión total, doctor Forero?
Pues la verdad, Alejandro, yo no sé bien sobre cuál de los trinos que puso Marvel la están citando. Yo naturalmente pienso que uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que ser cuidadoso y todos tenemos derecho a la honra. Y pues habría que ver realmente a propósito de cuál. Yo sé que hubo unos muy desobligantes y pues yo estuve en desacuerdo, manifesté públicamente mi rechazo a esas manifestaciones, como también rechazo, por ejemplo, cuando han maltratado a este joven que es de centro derecha, que es Miguel Polo Polo, y que de hecho en una ocasión Francia Márquez también maltrató, no me acuerdo si fue a Miguel Polo Polo o a Faustino Asprilla, y que pues también fue un comentario realmente pues totalmente desafortunado, que decía algo y hacía alusión a la esclavitud. Entonces yo pienso que pues no sé si eso tenga que dirimirse en los estrados judiciales, pero naturalmente me parece completamente equivocado. No sé si, porque sé que no fue solamente ella, sino que hubo otros si son acusaciones y la están denunciando algo que ella dice que no cometió, etcétera, etcétera, pues está todo su derecho. Pero en lo otro no sé si, pues no sé si serán delitos de odio, alguna cosa, y pues veremos qué es lo que termina ocurriendo.
Alejandro. Doctor Silva, ¿cuál es su parecer?
Sí, muy rápidamente, estas discusiones son realmente muy complicadas y se están dando en todo el mundo, porque es un balance entre dos tipos de derechos: el derecho a la libre expresión y el derecho a la protección de minorías vulnerables y los derechos a la diversidad. Ese conflicto existe en todas las democracias a partir de la masificación del uso de las redes. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Muy difícil, porque toca ponderar cuáles derechos son más importantes, cuáles derechos tienen primacía. Y eso depende mucho del contexto. Por ejemplo, en Alemania, este tipo de comentarios, como el que hace la señora Marvel, pues serían motivo de cárcel. ¿Por qué? Porque allá hay suficiente garantía a la protección de expresión, que realmente que no es un derecho que esté amenazado con una acción para proteger la otra área de derecho. En Colombia, y eso es una opinión muy personal, habría que preguntarle a los constitucionalistas, si tocaría poner el factor de la vulnerabilidad de la libertad de prensa, que es muy alta en Colombia. Colombia es uno de los países, y la libertad de expresión, uno de los países más limitados y donde más riesgo se corre por opinar libremente y por ser periodista. Eso está establecido en todos los estudios sobre el comportamiento de la violencia contra el periodismo y la libertad de opinión. Yo creo que en Colombia, porque hay que ponerlo en un contexto, es más delicado poner una fiscalía politizada, porque sabemos que está politizada, a perseguir a personas que opinan, así sean opiniones que pueden vulnerar otros derechos. Yo, para mí, la libertad de expresión está por encima, en la coyuntura de Colombia, sobre los otros derechos.
Holman, ¿cuál es su opinión sobre esos mensajes?
Pues a mí me parece que endilgar delitos sin pruebas, endilgar delitos sin que haya un fallo de un juez de la República, me parece que eso es un delito. Y he visto que en Colombia hace carrera de una manera muy alegre en las redes sociales endilgar delitos, y veo cómo el derecho al debido proceso queda totalmente como una cosa venida a menos en este escenario. Yo les voy a comentar, yo conozco un caso, digamos, muy de cerca, donde se endilgan una serie de delitos, y la respuesta a través de la red social Twitter, y la respuesta de la corte es: no, pero es que usted tenía posibilidad de defenderse porque usted tiene más seguidores que la persona que lo está señalando de esos delitos. Eso a mí no me parece. Es más, en otro caso, una juez llega al punto de decir: no, es que usted primero tiene que pedirle a la plataforma Twitter que le pida la rectificación a quien le está endilgando el delito. Hágame el favor. Es decir, Twitter se convierte primero en la gran legisladora del derecho al buen nombre y del derecho al debido proceso. Me parece que eso no está bien, que eso está terminando muy mal, porque está acabando con el buen nombre de las personas, está acabando con el debido proceso, con la honra, y bajo estas figuras, pues hay unos ataques terribles, mortales, que acaban con el ser humano.
Rápidamente, doctora Lucía Bastías.
Bueno, el derecho a la libre expresión tenemos que preservarlo, pero sí hay que reglamentar de cierta manera lo que está pasando en redes. En este momento, Andrés y a mí, algunos bodegueros nos están insultando, nos están diciendo un montón de cosas, injuriando y calumniando. Y mire que la campaña nos dejó bastantes huellas de polarización, de odio. Marvel se pasaba, Miguel Polo se pasaba, pero así tantos otros. Todos hemos sido víctimas aquí, Holman, Andrés, yo, no sé, ustedes, pero aquí sí tenemos que calmarnos, no para congestionar el aparato de justicia, yo creo que en eso tenemos que ser responsables, pero sí desde el Congreso de la República, sin afectar el libre derecho a la expresión, tenemos que empezar a reglamentar. Y tenemos... ¿Por qué no compraron la red de Twitter? Porque es que hay muchos bots. Lo que primero tenemos que saber es que el que esté en Twitter, pues sepamos quién es de carne y hueso y no los que empiezan a insultar y a calumniar y a generar a veces unas hordas de odio para ganar seguidores. Entonces eso no tiene sentido y nosotros sí creo que tenemos que empezar a legislar como lo han hecho en otros países y sin limitar ese derecho. Es que el punto ahí de equilibrio sí es mucho más complejo.
Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Lucía Bastidas, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Gabriel Silva Luján, a Andrés Forero y a Holman Morris.